Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.
Bienvenidos a todos. Este es nuestro segundo y último programa del ciclo Un antropólogo en Marte, un libro de casos paradójicos escrito por el neurólogo y divulgador científico Oliver Sacks. Si no han escuchado nuestro primer capítulo, denle play en la página web de la UN Radio después de la transmisión.
Y bueno, para empezar queremos compartirles un fragmento de Chesterton que aparece en el prólogo del libro. Es la respuesta del padre Brown cuando le preguntan por el secreto de su talento como detective. Y ya van a ver por qué viene al caso.
La ciencia es una gran cosa cuando la tienes a tu disposición. En su sentido real, es una de las palabras más grandiosas del mundo. ¿Pero a qué se refieren estos hombres, 9 de cada 10 veces, cuando la utilizan hoy en día? ¿Cuando dicen que la investigación es una ciencia? ¿Cuando dicen que la criminología es una ciencia? Se refieren a salir del hombre, a estudiarlo como si se tratara de un gigantesco insecto, en lo que ellos llaman una luz imparcial, en lo que yo llamaría una luz deshumanizada. Se refieren a alejarse un gran trecho de él, como si fuera un lejano monstruo prehistórico, observar la forma de su cráneo criminal, como si se tratara de una protuberancia misteriosa, como el cuerno que hay en el hocico del rinoceronte. Cuando el científico habla de un sujeto, nunca se refiere a sí mismo, sino siempre a su vecino, probablemente a su vecino más pobre. No niego que esa árida luz pueda ser de utilidad alguna vez, aunque en cierto sentido es el mismísimo reverso de la ciencia. Tan lejos está de ser conocimiento que de hecho es la supresión de lo que conocemos. Es tratar a un amigo como a un extraño y fingir que algo familiar es realmente remoto y misterioso. Es como decir que un hombre tiene una trompa entre los ojos, o que cada 24 horas cae en un arrebato de insensibilidad. Bueno, lo que llamas el secreto es exactamente lo opuesto. No intento salir del hombre, intento adentrarme en él.
Pusimos la cita para antojarlos. Y claro, todo el programa tiene esa intención. Los casos que tratamos en este ciclo, y de hecho todos los casos del libro, son bastante más largos y complejos que estos programas. Entonces les deseamos que se dejen seducir por las narraciones de Sacks y también por su posición filosófica, que de hecho está resumida en la cita de Chesterton.
Pero bueno, como el tema de este ciclo es la ceguera, hoy les traemos la historia de Virgil. Se titula Ver y no ver. Y aunque suene muy genérico, este título describe con mucha precisión la terrible historia de este ciego. Ya van a ver.
Virgil nació en Kentucky, en una pequeña granja. Cuando tenía 3 años se enfermó terriblemente. 3 enfermedades al mismo tiempo: meningitis, polio y una infección provocada por arañazos de gato. Todo esto lo dejó prácticamente ciego. Se le paralizaron las piernas, se le paralizó parte de la musculatura de la respiración y después de 10 días cayó en un coma que duró 2 semanas. Según su madre,
cuando salió del coma parecía una persona distinta. Mostraba una curiosa indolencia, era indiferente, pasivo. Ya no era en absoluto el muchacho atrevido y travieso que había sido.
Y para completar, a los 6 años se le empezaron a formar unas gruesas cataratas en los ojos. Así que empezó a ir a una escuela para ciegos, aprendió braille y desde ese momento se aferró al uso del bastón.
Los ciegos desarrollan una independencia sorprendente. Si han conocido alguna podrán confirmarlo, pero Virgil no era ese tipo de ciego. Su carácter se había transformado después del coma y ahora era un niño más bien pasivo y eso lo hacía un poco más dependiente de la voluntad de los demás.
Pero Virgil creció y logró tener una vida independiente a pesar de ese carácter. A los 20 años se fue de Kentucky y empezó a hacerse una vida propia en Oklahoma. Estudió fisioterapia y se empleó en la Young Men's Catholic Association, la YMCA. Vivía al lado de su trabajo y le gustaba ser fisioterapeuta. tenía independencia económica y tuvo un par de romances. Le encantaba el béisbol y era aficionado a las transmisiones radiales de los partidos.
La vida era limitada, pero estable a su manera.
Tal vez Virgil no se imaginaba los giros que iba a dar su vida a partir de 1991, y es que en ese año aparece Amy en su vida. La vida de ambos era muy distinta. Mientras que Amy se había criado en un ambiente cultivado de una familia de clase media, Virgil se había formado en una granja en Kentucky. Amy estudió en la Universidad de New Hampshire y se graduó de botánica, mientras que Virgil estaba iniciando sus años como fisioterapeuta en la YMCA. Amy hizo un posgrado en Arkansas y allí tuvo una familia. Estuvo casado un tiempo y luego del divorcio volvió a Oklahoma.
La vida de Virgil, aunque independiente, era bastante más sencilla que la de Amy. Ella había sido esposa y se había especializado, y él, bueno, él era un provinciano con una vida tranquila. En esa época, ambos buscaban compañía y terminaron enamorándose. El doctor Sachs no nos cuenta el chisme de cómo se comprometieron, pero el punto es que empezaron a planear la boda.
Justo antes de la boda, Amy le aconsejó a Virgil que visitara al oftalmólogo que la atendía a ella. Durante sus 40 y tantos años, Virgil había sido ciego y había aceptado el diagnóstico de sus médicos.
Retinitis pigmentosa.
Una enfermedad hereditaria que destruye las retinas progresivamente. Y bueno, sin retinas no es posible ver, claro.
Pero en la visita al médico de su futura esposa, Virgil descubrió que el diagnóstico que le habían dado toda su vida estaba mal. No tenía retinitis pigmentosa, aunque sí las gruesas cataratas que se habían empezado a formar desde que tenía 6 años. Y bueno, consideraron operar a Virgil de las cataratas con la esperanza de que recuperara la vista. Y digo consideraron porque la decisión parece tomada por el médico y por Amy. Y esto pasa mucho a lo largo de esta historia. ¿Recuerdan cómo describimos el carácter de Virgil? Estaba acostumbrado a dejarse llevar por la voluntad de los demás, y así fue como aceptó la cirugía sin chistar.
Amy veía a Virgil amarrada a una vida vegetativa y monótona. Ir al YMCA, hacer sus masajes y volver a casa a escuchar deportes en la radio. Cada año salía menos y conocía a menos gente. Amy debió pensar que el recuperar la vista, junto con el matrimonio, le sacarían de esa existencia de solterón indolente y les proporcionaría a ambos una nueva vida.
Lo que no se imaginaron fue el tipo de novedad que todo esto iba a traer. Sigamos con esta historia. Amy se imaginaba el cuadro perfecto. En los primeros días después de la cirugía se iban a casar. Una de las primeras cosas que Virgil iba a poder ver era nada más y nada menos que a su prometida. Un milagro total.
Y aunque la madre de Virgil no estuvo de acuerdo con la cirugía porque le daba miedo que su hijo se trastornara, finalmente operaron al ciego.
2 semanas después de la cirugía, el papá de Amy llamó al doctor Sachs y le contó sobre el esposo de su hija. Al igual que en el caso sobre el pintor ciego al color, el doctor Sachs estaba muy impresionado por la historia. Quería saber cómo había sido ver para Virgil y entender cómo funcionaba su cerebro luego de la recuperación de la vista. Además, también como en el caso del pintor, esta historia no era para nada común. Nunca había tratado algo así y solo conocía un manojo de bibliografía que trataba sobre algunos ciegos de nacimiento, que luego de una cirugía de cataratas recuperaban la vista en su adultez.
La vida de un neurólogo no es sistemática como la de un científico, pero le proporciona situaciones nuevas e inesperadas que pueden convertirse en ventanas, en mirillas al intrincamiento de la naturaleza, un intrincamiento que uno no podría prever a partir del curso ordinario de la vida.
Y sin lugar a dudas, Virgil era una de esas ventanas. Entonces, a mediados de septiembre operaron al ciego. Pero lo que pasó después nadie se lo esperaba. El doctor Sachs dice:
nada ocurrió en el momento dramático, que se prolongó y al final dejó de serlo. Ningún grito, ningún puedo ver salió de los labios de Virgil. Parecía mirar sin expresión y sin enfocar. Perplejo miraba al cirujano que estaba ante él con las vendas en la mano. Solo cuando el cirujano habló para decir, ¿y bien?, una expresión de reconocimiento cruzó la cara de Virgil.
Y claro, ni la realidad ni las buenas historias son predecibles. Virgil no tenía ni idea de lo que estaba viendo.
Había luz, había movimiento, había color, todo mezclado, todo sin sentido, en una mancha. En ese momento, de la mancha brotó una voz que dijo, ¿y bien? Entonces, y solo entonces, comprendí finalmente que aquel caos de luz y sombras era una cara, De hecho, la cara del cirujano.
Y es que la capacidad de ver no es cualquier cosa. El doctor Sachs lo explica así, y abro cita. Para nosotros, nacidos con todo un conjunto de sentidos, al correlacionar el uno con el otro, creamos un mundo visual desde el principio, un mundo de objetos visuales, conceptos y significados. Cada mañana abrimos los ojos a un mundo que hemos pasado toda una vida aprendiendo a ver. El mundo no se nos da. Construimos nuestro mundo a través de una incesante experiencia, categorización, memoria, reconexión. Pero cuando Virgil abrió su ojo, tras estar ciego durante 45 años, no había recuerdos visuales que sustentaran su percepción. Carecía del mundo de la experiencia y del significado. Veía, pero lo que veía no tenía coherencia. La retina y el nervio óptico estaban activos, transmitían impulsos, pero el cerebro no les encontraba sentido.
Cuando el Dr. Sachs visitó a Virgil, se tomó su tiempo. Quería verlo de cerca y hacerle algunas pruebas para entenderlo mejor. Llegó al aeropuerto y lo recibieron los recién casados. Virgil tenía una estatura promedio. Sus movimientos eran lentos y tosía y jadeaba al menor esfuerzo. Toda su vida había tenido que cargar con estos achaques, pero ahora estaba casado y podía ver. Sachs comenta que lo que más atraía la atención de Virgil eran los colores y el movimiento. Virgil estaba descubriendo un nuevo sentido, pero la vista de Virgil era evidentemente defectuosa. No distinguía la profundidad y era incapaz de perseguir los objetos con los ojos. Se le escapan constantemente. Tampoco conseguía leer. El barrido que hacemos con los ojos cuando leemos era imposible para él.
¿Se imaginan la confusión tan tremenda? Virgil estaba acostumbrado a conocer el mundo con sus otros sentidos. El espacio concreto lo exploraba a través del tacto, y ahora que veía, tenía que actuar como alguien que se guiaba por el sentido de la vista. Tenía que guiarse no por su bastón ni su precisión táctil, sino por esas manchas de color que le costaba tanto entender.
Le pasaron muchas cosas en esta etapa de recuperación de la vista, y queremos contarles un par, como la primera vez que Virgil visitó un zoológico.
Sachs, Amy y Wasserman, el oftalmólogo del caso del pintor ciego al color, le pidieron a Virgil que describiera lo que podía ver. Entonces, la primera reacción de Virgil fue tocar a los animales para saber cómo eran. No se podía, por supuesto, pero además, si Virgil necesitaba la comprobación del tacto, ¿qué era entonces lo que podía ver?
Virgil tampoco pudo distinguir a los animales, que no tenían un fondo apropiado que recortara sus siluetas. A los elefantes no los pudo ver porque estaban lejos y contra un fondo de color pizarra. Pero hubo un animal que Virgil pudo conocer de primera mano. Fueron a ver al gorila del zoológico, y la primera impresión de Virgil fue que era igual que un hombre, pero grande.
Por suerte, en el recinto había una estatua de bronce de tamaño natural de un gorila, y le dijimos a Virgil, que había sentido muchos deseos de tocar a los animales, que podía examinar la estatua. La exploró rápida y minuciosamente con las manos, y puso una expresión de seguridad en sí mismo que no mostraba al examinar algo con la vista. Comprendí, quizá todos lo comprendimos en ese momento, lo competente y autosuficiente que había sido de ciego. De qué manera tan fácil y natural había experimentado este mundo con las manos y cómo nosotros ahora le obligábamos a ir contracorriente. Le exigíamos que renunciara a todo lo que le resultaba más fácil, que percibiera el mundo de una manera que le era increíblemente difícil y ajena. Su cara pareció iluminarse de comprensión cuando palpó la estatua. «No se parece en nada a un hombre», murmuró. Una vez examinada la estatua, abrió los ojos y se volvió hacia el gorila real que estaba ante él en el recinto. Y entonces, de una manera que antes le hubiera sido imposible, describió la postura del mono, la manera en que los nudillos tocaban el suelo, las pequeñas piernas patizambas, los grandes caninos, la enorme protuberancia de la cabeza, señalando cada rasgo mientras lo hacía.
Los siguientes meses, Virgil intentó con mucho entusiasmo aprender a ver. El día de su boda, vio por primera vez a su madre, y también visitó la granja en la que había nacido. Fueron descubrimientos significativos. Parecía que solo podía mejorar, y Amy estaba contenta de haber sacado a su esposo de la vida de solterón que lo mantenía aislado. La presión psicológica de este cambio fue tremenda, claro. pero llegó la Navidad, se reunió con su familia y ahora todos parecían aceptar que Virgil podía ver después de haber sido un ciego toda su vida. La catástrofe ocurrió de forma repentina. El 8 de febrero recibí una llamada de Amy. Virgil se había derrumbado. Se lo habían llevado al hospital, gris y en estado de estupor.
Luego de la Navidad, luego de la esperanza que había cultivado a pulso los últimos 4 meses, Virgil estaba ahora postrado en una sala de cuidados intensivos. Lo internaron por una neumonía y terminó por tener una cantidad de complicaciones muy graves, algunas causadas por la obesidad. Y es que, desde la boda hasta la Navidad, Virgil había subido de peso rápidamente, 25 kilos en menos de 4 meses. Tenía los pulmones fibróticos, un fallo respiratorio, bronquitis avanzada, un enfisema y una enfermedad que se llama el síndrome de Paquick.
Y esta parte es importante. El síndrome de Paquick es una enfermedad respiratoria causada por la obesidad y consiste en la incapacidad de poder oxigenar bien la sangre, porque hay un debilitamiento del centro respiratorio del cerebro.
Los niveles de oxígeno en la sangre de Virgil comenzaron a descender, hasta menos de la mitad de lo normal, y el nivel de dióxido de carbono comenzó a aumentar, hasta casi 3 veces lo normal. Es decir, el cerebro de Virgil estaba envenenado, y su corteza visual, por la falta de oxígeno, empezó a funcionar de manera defectuosa.
Su conciencia fluctuaba y se desvanecía, y en sus peores días no veía nada. Estaba totalmente ciego.
Luego de 3 semanas en el hospital, Virgil regresó a la vida, aunque la verdad era una vida bastante más limitada que la anterior. Se había convertido en un lisiado respiratorio y ahora tenía que vivir conectado a un cilindro de oxígeno. Y es que esta catástrofe le quitó todo. Su trabajo como empleado en YMCA, en el que llevaba 20 años, y también su casa, toda su independencia se destruyó, y ahora era incapaz de arreglárselas por sí mismo.
Algunos días después de salir del hospital, Amy, su esposa, seguía insistiendo en que aunque Virgil casi había perdido toda su nueva visión, parecía estar mejorando. Pero lo cierto es que, según el informe que la terapeuta de Virgil le había hecho al Dr. Sachs, Virgil solo podía percibir colores.
Amy entró en negación y se puso furiosa cuando se enteró del informe del Centro de Rehabilitación Visual. Dijo que lo que estaban haciendo era realmente enseñarle a Virgil a ser un ciego.
Pero lo cierto es que Virgil fue ciego por 45 años y tenía 50 cuando lo operaron. Él no necesitaba que nadie le enseñara a ser un ciego. Y de hecho, Virgil nunca había aprendido a ver del todo, y mal que bien, su repentina enfermedad lo devolvió a su antigua identidad, aunque con un montón de daños colaterales.
En febrero de 1993, un año después de que Virgil pasara por cuidados intensivos, Virgil y Amy viajaron a Nueva York para que el Dr. Sachs revisara el estado de Virgil.
Luego de las pruebas, fue claro que el renacimiento de la personalidad que tanto deseaba Amy para Virgil había fracasado completamente. El Dr. Sachs concluyó que, para este punto, Virgil estaba incluso más ciego que antes de que lo operaran las cataratas. Ahora parecía como si no tuviera retinas, y ningún estímulo hacía que sus ojos reaccionaran.
No sabemos si Virgil habría podido soportar el reto tan increíblemente difícil de recuperar el sentido de la vista, sin derrumbarse, sin entrar en una depresión profunda. Su enfermedad eliminó por completo esa posibilidad.
Pero sí sabemos de otros casos similares al de Virgil, en donde se recupera el sentido de la vista. Casos en donde la recuperación de la visión termina por destruir a la persona. Aquí una descripción.
Casi todos estos pacientes que recuperaban la vista, de hecho, tras su euforia inicial, se veían superados por las enormes dificultades de adaptarse al nuevo sentido, y muy pocos se habían adaptado y les había ido bien. Muchos entraron en depresiones casi suicidas.
En esta historia no hay una adaptación como en el caso de nuestro episodio anterior. Jonathan Uno, el pintor que se queda ciego al color, logró construir una nueva sensibilidad, una nueva base de la experiencia a partir de su nueva visión en grises. El pintor había perdido algo y se las arregló para explotar los potenciales de su pérdida. Pero las complicaciones que tenía que enfrentar Virgil frente a las del pintor eran demasiado extremas. Tenía que reeducar a su cerebro, tenía que echar para atrás todos los procesos que le permitieron adaptarse a la ceguera a los 5 años. Tenía que desmontar toda su identidad. Tenía que matar al Virgil ciego para que naciera el Virgil que podía ver. Y ese era el renacimiento de la personalidad que Amy pedía a gritos.
Pensemos por un momento en la extraña vida que construyó un ciego. Tan raro y ajeno debe ser que ni siquiera Amy parece haber comprendido esa característica de su esposo. Y es que no es solo una característica, y eso es lo grave. Ser ciego implica relacionarse de una forma totalmente distinta con el mundo, y es una forma que privilegia el sentido del tacto y no el de la vista. De hecho, Diderot tiene una carta muy famosa en donde reflexiona sobre este asunto, y bueno, queremos leerles un fragmento.
Nos las hemos arreglado para que los signos puedan ser comunes entre nosotros y para que nos sirvan como un almacén para el comercio mutuo de nuestras ideas. Hemos instituido unos signos para los ojos, como los caracteres y las letras, otros para el oído, como los sonidos articulados, pero no tenemos ninguno para el tacto, aunque como han demostrado los ciegos, existe una manera propia de hablar a este sentido y de obtener las respectivas respuestas. Debido a la falta de esa lengua, la comunicación está completamente rota entre nosotros y los que nacen sordos, ciegos y mudos. Crecen, pero permanecen para nosotros en un estado de imbecilidad. Tal vez adquirirían ciertas ideas si pudiéramos instruirlos desde su infancia de una manera fija, determinada, constante y uniforme. O, para decirlo en una palabra, si les trazamos sobre la mano los mismos caracteres que nosotros trazamos sobre el papel y que el mismo significado permaneciera invariable.
La ironía de Diderot es tremenda. Y bueno, nos parece que el caso de Virgil ilustra muy bien la soledad tan profunda de la experiencia de un ciego. Amy quería trazar sobre la piel de su esposo el significado del mundo de los que pueden ver, y Virgil, con su carácter pasivo y su falta de voluntad, asumió el reto y puso la piel. Fue un intento, una especie de simulacro, en el que el significado del mundo de la vista iba a ser traducido por Virgil, que había sido ciego por casi medio siglo, un imposible. Pero además, lo grave de todo esto es que el reto implicaba también la destrucción de ese otro significado del mundo que habita en la experiencia de los que no pueden ver.
Sacks también reflexiona sobre esto al final de su caso. Los dejamos con su narración y nos despedimos por ahora. Hasta una próxima emisión.
Para Amy, la primera en incitarle a operarse y que tan ilusionada estaba con que Virgil viera, fue un milagro que fracasó, una calamidad. Virgil, por su parte, mantiene filosóficamente que estas cosas pasan, pero está destrozado por ese golpe. Da libre curso a la cólera, cólera ante su desamparo y su enfermedad, cólera porque se haya arruinado una promesa y un sueño. Se trata, en el fondo, de una cólera que había estado latente en él casi desde el principio. Cólera por haber sido empujado a una batalla que no podía ganar y a la que tampoco podía renunciar. Al principio hubo ciertamente asombro, admiración y a veces felicidad. Fue una aventura, una excursión a un nuevo mundo, algo que se concede a muy pocos. Pero entonces llegaron los problemas, los conflictos, de ver y no ver, de no ser capaz de elaborar un mundo visual y de hallarse al mismo tiempo obligado a renunciar al suyo propio. Se encontró entre dos mundos y en ninguno a gusto. Un tormento del que no parecía haber escape posible. Pero entonces, paradójicamente, se le otorgó una liberación en la forma de una segunda y ahora definitiva ceguera. Una ceguera que recibió como un don. Ahora, por fin, a Virgil se le permitía no ver, se le permitía huir de la luz deslumbrante, del confuso mundo de la vista y el espacio y regresar a su verdadero ser, el íntimo y concentrado mundo de los demás sentidos donde tan a gusto se había sentido durante casi 50 años.
La producción de este programa es de Álvaro Bulla, y en el guión y locución los acompañamos Naikeli, Jacobo y quien les habla, Gabriela. Recuerden escribirnos sus comentarios al correo lectucompartida@unal.edu.co o a nuestra página de Facebook Lecturas Compartidas UN Radio. Hasta la próxima.
Lecturas Compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.